mesa de agradecimiento por las lluvias y la recuperación de presas en Sonora. Manifestantes detenidos en la México 15 podrían pasar hasta 7 años en la cárcel. Van contra enfermedades transmitidas por vector con más acciones en Cajeme. Exigen la liberación de presuntos inocentes tras detenciones en la México 15. Podría interceder el INPI por ellos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por estar un día más con nosotros y un día muy especial porque hoy, el primer viernes de este mes de octubre, arrancamos con esta campaña Porque Te Queremos. Tenemos bastante información que vamos a estarle llevando a lo largo de este mes y de los siguientes días viernes en cuanto a la prevención del cáncer, una lucha a la cual la familia TVP también nos sumamos. Te recuerdo, antes de empezar con la información, que tenemos diferentes métodos para mantenernos en contacto. Es muy importante para nosotros conocer tu opinión acerca de la información que te estamos presentando, pero también si estás viviendo alguna situación, si tienes alguna queja, algún reporte, alguna denuncia, o si por el contrario estás de manteles largos festejando, conmemorando algo, cualquier comentario nos los puedes hacer llegar a la línea de WhatsApp que aparece debajo en tu pantalla, 6442042120, y de igual manera las redes sociales, estamos muy atentos a ellos, completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP. Te recuerdo la importancia de compartir esa transmisión y comunícate a través del medio que te sea más fácil. Ahora sí, nos vamos de lleno con la información y sigue dando de qué hablar este tema ocurrido tras la liberación de la carretera internacional México 15 en el tramo donde se albergan los indígenas yaquis. Y es que la fiscal general del estado de Sonora ha indicado que esas personas detenidas pudieran pasar, si bien 3 meses por el delito del fuero federal que cometieron, pero también podrían permanecer bajo celdas o tras las celdas al menos 7 años.
Entre 3 meses y 7 años de prisión podrían pasar los 27 detenidos sobre la carretera internacional México 15 el pasado 4 y 5 de octubre, cuando bloqueaban la vía. Claudia Indira Contreras Córdoba, fiscal general del estado de Sonora, expuso que según el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación o los medios de transporte podrían tener una sanción de 3 meses a 7 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Recordó que este artículo entró en vigor en febrero pasado, lo que facilitó a las autoridades el actuar en consecuencia contra los boteos que se realizaban de manera ilícita en territorio yaqui. Esta ley es clara y marca las mismas sanciones para quienes interrumpan la construcción de las vías o para obtener un lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje, expuso, o total o parcialmente interrumpan o deterioren los demás servicios que operan en las vías generales de comunicación o los medios de transporte.
Anteriormente no teníamos en la ley también un tipo tan claro en el que estableciera que estas conductas que hemos visto por muchos años en cuanto a los bloqueos carreteros, a estar boteando, estuviera de manera clara y definir el fuero, si era fuero federal, si era fuero estatal.
En este mismo tema, la liberación de presuntos inocentes residentes de la Loma de Guamúchil detenidos sobre la México 15 el pasado 5 de octubre, exigieron familiares a través de las redes sociales. A través de algunas publicaciones indicaron que tras una confusión, los dedicados a la albañilería fueron detenidos al considerarlos parte de los manifestantes. Alrededor de las 17-12 horas fueron aprehendidos, se dirigían con dirección a su casa después de una jornada de trabajo, cuando los servicios de seguridad los bajaron del automóvil en el que se encontraban, se explicó. Quienes presuntamente fueron detenidos por error son Carlos Valenzuela, Ignacio Buitimea Duarte, Ignacio Buitimea Magdaleno, César Buitimea Duarte, Gerardo Valdés Ruiz y Carlos Valenzuela Buitimea, un par de padres, par de hijos y un primo, todos familiares. Autoridades indígenas indicaron que las familias de los detenidos se mantienen aún en la capital del estado, en Hermosillo, en busca de saber qué es lo que va a pasar con su familia, y también que se mantienen en gestiones ante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que se interceda por ellos tras ser sus trabajadores. Hugo Aguilar, quien es el coordinador de derechos indígenas del INPI, indicó que ya se expuso esta situación ante la autoridad policíaca y que se tienen que esperar ahora que las investigaciones tomen su curso.
No son trabajadores nuestros. Okay. Y pues lo segundo es que esto que me está comentando nos lo hizo saber ya el gobernador de Loma de Guamúchil, y ya lo hicimos del conocimiento de las autoridades del estado de Sonora, y pues estamos esperando que a la hora de resolver la situación jurídica de los compañeros, pues se tome en consideración. Estamos dando el argumento pues de que son de la comunidad y que no tenían nada que ver, pero bueno, también necesitamos saber a ver si hay algunos elementos de cargo tras de los compañeros, porque pues ya los retenes que estaban pues no tienen el respaldo de las autoridades tradicionales.
La información preliminar que se tiene es que esta familia viajaban en una camioneta de Potam, que habían terminado sus labores dentro de algunas obras que integran el Plan de Justicia Yaqui establecido por Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, y que llegaron ahora sí que a platicar con algún amigo dentro de los, o más bien que estaban presentes en la manifestación, en los bloqueos, y que fue en ese momento cuando llegan las autoridades y suben parejo a todos los yaquis que estaban dentro de la vía y que presuntamente ahí iba esta familia. Sin embargo, por supuesto que será la autoridad correspondiente que determine qué tan veraz o falso es esta situación. Ya lo decía el mismo titular de los derechos indígenas, que se tienen que seguir las investigaciones y esperar a que estas tomen su curso. Pero bueno, hablando también del tema de la fiscalía, la fundación o asociación Evalúa México recientemente emitió resultados de un análisis que hizo, una comparativa de todas las agencias y fiscales de justicia, en la cual el estado de Sonora sobresale por mucho.
En el liderazgo a nivel nacional, en los principales indicadores de calificación a una fiscalía de justicia, se mantiene la Fiscalía del Estado de Sonora, destacó su titular. Claudia Indira Contreras Córdoba indicó que según los hallazgos 2021 en la instancia México Evalúa, la Fiscalía se mantiene en el primer lugar nacional en judicialización de carpetas, primer lugar nacional en sentencias condenatorias en procedimiento abreviado y segundo lugar en vinculaciones a procesos, entre otras posiciones que garantizan la labor a favor de los sonorenses.
Segundo lugar nacional en detenciones legales. Tercer lugar nacional en resoluciones de casos por delitos de narcomenudeo. Noveno lugar nacional en asuntos derivados a justicia alternativa. Y estos son algunos de los indicadores que les traigo hoy a mostrar, porque hay otros en los que también salimos bien evaluados. México Evalúa es una organización que es civil, que es auspiciada por Estados Unidos, en los cuales vienen realizando año con año algunos análisis respecto al trabajo que realizan las fiscalías en el país.
A través de Transparencia, INEGI y diversas fuentes, la instancia logra año con año la información correspondiente para la evaluación, se explicó, en la que se resultó con calificaciones más que positivas. Contreras Córdoba recordó que estas posiciones, que algunas están muy por arriba de los índices nacionales, se han logrado tras la labor en equipo y a petición del gobernador del estado.
Estamos, la Fiscalía de Sonora, encabezando los más altos indicadores de calificación a una Fiscalía de Justicia.
Enhorabuena para el estado de Sonora y enhorabuena, por supuesto, también a todos los integrantes de la Fiscalía que diariamente realizan su labor. Siguiendo con el tema de seguridad, en los últimos días le hemos llevado a usted estos conatos, pero también estas extorsiones que se han logrado concretar, por lo cual la Secretaría de Seguridad Pública Estatal comenzará con una fuerte campaña de prevención.
Aunque el número de casos de extorsión telefónica registrados este 2022 traen una baja en comparación con el 2021, los casos siguen a la orden del día, alertó María Dolores del Río Sánchez. La secretaria de Seguridad en Sonora expuso que a la fecha y con base en reportes ciudadanos a la línea de denuncia anónima 089, de enero a septiembre del presente año, se han registrado 7,750 llamadas de extorsión, de las cuales 6,148 han quedado en tentativa y 1,602 han sido extorsiones consumadas.
Se iniciará una campaña para prevenir las extorsiones en Sonora, aun cuando Sonora es de los estados que está por abajo de la media nacional. Sabemos que es un tema que preocupa. Estaremos promoviendo más fuerte la línea, el 089, a través de la cual se pueden hacer las denuncias antiextorsión, o las denuncias de extorsión, mejor dicho. En el 2021 hubo 7,098 llamadas. En el 2022, a la misma fecha, ¿no?, tenemos 7,750. Es decir, hay más personas que han recibido algún tipo de llamadas para ser extorsionadas. Pero quiero decirles, también hay una reducción en el hecho de que la extorsión se lleve a cabo. Entonces, si ven abajo ustedes el último dato, en el 2021 hubo 1,880 extorsiones consumadas y en el 2022, 1,602 a la fecha, ¿no?
La principal forma de extorsión es el intercambio de dinero por un bien expuso, es decir, que los delincuentes ofrecen productos a precios demasiado buenos para ser verdad. Respecto al secuestro virtual, detalló que es la forma de extorsión de mayor impacto social en la cual se involucran dos víctimas, la persona a la que obligan a no contestar el teléfono mediante amenazas impidiéndole responder llamadas y los familiares a los que les dicen que su hija, hijo o pariente ha sido secuestrado. En caso de que se reciba una llamada de un posible extorsionador, recomendó mantener la calma, colgar de inmediato, ubicar a familiares y denunciar a la línea 089 el teléfono desde el cual se pretendía llevar a cabo este delito.
Bueno, ahí están algunas de las recomendaciones. También le agregamos la existencia de esta aplicación anti-extorsión Sonora, la cual te avisa si un número ya ha sido reportado como posible extorsionador para que no contestes esa llamada. Es momento de pasar a la primera pausa comercial. Tenemos bastante información. No te vayas. Estamos de regreso en la segunda edición de Las Noticias. Tenemos bastante información sobre el tiempo. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este viernes, ya fin de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y el día de hoy tenemos el sistema frontal número 2, en cual en combinación con un centro de baja presión estarán provocando fuertes lluvias, así como descargas eléctricas y posible caída de granizo para algunos estados como Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Chihuahua. Y en el sector de la frontera en Tijuana actualmente se mantiene despejado con 25 grados, en La Paz se mantiene con 33, Guadalajara con 23, Acapulco con 31 y en Ciudad de México se mantiene mayormente despejado con 21 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sonora, y hay que tomar nuestras precauciones porque para algunos sectores de nuestro estado se prevén rachas de viento que varían entre los 50 a los 60 kilómetros por hora. Y en el sector de Navojoa actualmente se mantiene con 37 grados para esta tarde y se mantiene la misma máxima para este fin de semana. Condición de cielo despejada y soleada en el sector de Navojoa. En Ciudad Obregón actualmente se mantiene mayormente despejado, igual las máximas se mantienen en 37 grados para los próximos días con cielos mayormente despejados para Ciudad Obregón. En Guaymas actualmente tenemos una condición de cielo mayormente despejada, al igual que el día de mañana, y aquí las máximas van a variar entre los 32 hasta llegar a los 33 grados y a las mínimas que se prevén de 24 grados para los próximos días en el sector de Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, ojo, aquí el día sábado se prevé condición de cielo parcialmente nublada, pero ya domingo se comienza a despejar. Las máximas van a variar entre los 34 y 35 grados para Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 17 horas con 5 minutos, la puesta de la luna a las 5 horas con 13 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 20 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 18 horas con 3 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
Es momento de pasar una pequeña pausa comercial. Estamos de regreso con mucha información y positiva, y es que usted recordará este problema de sequía que estuvimos viviendo hace algunos meses, o más bien durante todo el verano, y que había un panorama completamente devastador que realiza una misa el obispo en coordinación con productores agrícolas del sur de Sonora y del Valle del Yaqui, y que meses después se hacen presentes las aguas. Pues justamente después de estas lluvias extraordinarias que se presentaron tras esta temporada que platicábamos ya de tremenda sequía, es que el Distrito de Riego del Río Yaqui va a ofrecer una misa de acción de gracias el próximo viernes 14 de octubre a las 19 horas. Se invita a la población en general a la misa de acción de gracias, que va a ser oficiada por el obispo Felipe Pozos Lorenzini en la Palapa del Distrito de Riego, ubicada en las calles 202, se indicó por parte de las autoridades del distrito. En junio pasado, la situación de sequía fue muy crítica para el Valle del Yaqui, al contar con la presa Álvaro Obregón con el 14% del almacenamiento de agua, lo que daba incertidumbre a los productores para el ciclo agrícola 2022-2023, que inicia este mes de octubre, se recordó, y ante ello, el 12 del mismo mes se ofició una misa en el Mirador de la presa para pedir por las aguas, lo cual surtió efecto. Julio y agosto fueron meses lluviosos en todo Sonora, por lo que a la fecha la presa se encuentra al 43.5% de su capacidad, con 1.404 millones de metros cúbicos expuso, aunque todavía se mantiene por debajo de la media a la misma fecha del año pasado, pues las aguas llegaron y eso es muy benéfico, es lo que expuso Humberto Borbón Valencia, director general del Distrito de Riego. Pues esta oración, esta misa para quien se desee sumar este próximo fin de semana. Ahí está esta información. Quienes también están organizando diferentes actividades, entre ellas misas, oraciones y también algunas caminatas o acciones de manera pública, son diferentes grupos, los denominados Pro Vida.
En el marco de iniciativas que atentan contra la vida y las mujeres, la Iglesia Católica realizará diversas actividades en el sur de Sonora este fin de semana. Alicia Chavira Campa, coordinadora de la Dimensión Vida de la Pastoral Familiar de la Diócesis de Ciudad Obregón, expuso que será este 8 de octubre cuando en Guaymas se desarrolle una marcha a partir de las 4 de la tarde, desde el Obelisco hasta la Plaza de los Tres Presidentes. Este mismo sábado, en Ciudad Obregón, se ofrecerá la Hora Santa María Fuente de Vida y Puente de Salvación a las 6 de la tarde en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, mencionó, y además en Abojoa se hará una concentración que iniciará con el rezo de un rosario a partir de las 6 de la tarde en la Plaza a la Madre.
Nosotros lo que hacemos es pedir por la familia, por el bien común, por la paz, por todas las personas que han sido violentadas, las personas que han perdido a un hijo, que se los han desaparecido, o sea, por los desaparecidos, por los que han fallecido con actos de violencia. Se pide por todas las personas desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, ¿no? Al ver todas estas iniciativas dijimos, bueno, tenemos que hacer cultura de vida. Entonces, que también, porque se huye mucho en pro del aborto, ¿no? Uh-huh. Y la violencia pues cada vez está incrementando más. Entonces lo que nosotros dijimos es, okay, vamos a unirnos y vamos a hacer también una marcha por la vida para que se vea que también hay mucha gente que defiende la vida.
En la Ciudad de México este domingo se realizará también una marcha con el mismo objetivo de privilegiar la vida, y en ella participarán diferentes denominaciones religiosas, expuso. por lo que también en el sur de Sonora se mantendrán las puertas abiertas a quien se quiera sumar, sin importar su creencia religiosa, pero sí su buena voluntad.
Pues así, estas actividades recordemos que iniciaron el año pasado y que se han estado realizando en diferentes épocas del año, pero en esta ocasión, ya lo escuchaba, de manera simultánea se van a realizar en diferentes municipios en el sur de Sonora y también en la Ciudad de México a favor de la vida, para hacer conciencia y también para orar por las personas que han perdido algún hijo o algún familiar, ya lo escuchaba, en este entorno de violencia que se está viviendo en el Estado y en la República Mexicana. Usted súmese, ya escuchó los horarios y las diferentes sedes. Pasamos una pequeña pausa comercial. Continuamos y ya lo hemos venido platicando. Hoy, este mes de octubre, es un mes muy especial que, por supuesto, ya sabe, de conciencia sobre el tema del cáncer. Y para que nos extienda un poquito más este tema, tenemos en el estudio a María Isabel Castro Palafox, gerente de la clínica Salud Digna. Te saludo con mucho gusto.
Gracias. Buenas tardes. Aquí visitándolos de nuevo como cada año. Haciendo fomentando y creando la cultura del diagnóstico oportuno en el cáncer de mama.
Qué importante, ya lo decía, diagnóstico oportuno. Dos palabras, una práctica que puede salvar millones de vidas.
Sí, así es. Creo que hace 12 años llegó Salud Digna en este mes precisamente y cada año fortalecemos más, ya sea con el equipo médico para diagnosticar, así como la conciencia, unidos por supuesto con empresas como ustedes, donde son labores muy importantes que hay que hacer, ya sea porque tuvimos un diagnóstico en la familia o bien por ya fomentado, ¿no? Cada año me hago mi mamografía, mi papá Nicolau, todos los años en mi cumpleaños, el 14 de febrero, no sé, ¿no? Pero sí traerlo siempre con nosotros.
Una cultura que, si bien en los últimos años ha habido bastantes campañas, sin embargo, que para ciertos sectores aún no lo llevan a cabo, no lo ejecutan.
Sí, desgraciadamente, hasta que no nos vemos afectados con un miembro de la familia, la Fundación Rockefeller diagnostica que por un habitante de la familia que se enferme, caen en una línea de pobreza extrema. Entonces, nos falta mucho por crecer, pero creo que lo estamos haciendo bien. Creo que la gente ya, por lo menos en Salud Digna, mensualmente, en este mes nada más se realizan un promedio de 1,800 mamografías, sí, con la ayuda de ustedes y otras empresas que también nos ayudan a fomentarlo.
Hay mucho tabú todavía, ¿verdad? También en este tema, dicen, no quiero ir, y si me toca un médico, son temas de salud que debemos hacer.
El miedo por lo que hemos conocido, pero también lo que debemos rescatar, sobre todo, es que todo a tiempo es curable. Todo tiempo es curable. Lo que me llamaba la atención mucho de un médico que me decía, si hubieras venido a tiempo, con esta uña te lo quito, el tumorcito. O bien, mi abuela, por ejemplo, murió de cáncer de sangre, de médula. Mi mamá tuvo cáncer de colon. Entonces ya hay una alerta más o menos donde dices tú, no necesariamente tiene que ser de mama, ¿no? Puede ser, pero ya traemos ahí en el gel nosotros. Entonces, hay que platicarlo mucho, invitarlas, estamos aquí para hacer conciencia. Este mes a nivel internacional se conmemora el mes de la cultura contra el cáncer de mama, hacernos nuestra mamografía. Sí es un poco molesto, me preguntan a mí, es molesto, es más el tabú, como dijiste tú ahorita, el tabú a estar enfrente de alguien que no conocemos y que nos vea, ¿no? Nuestros senos. Yo prefiero mil veces a lo que yo he visto ahorita, por ejemplo, con todo esto, con todos estos años Salud Digna, yo he visto hasta muchachitas de 12, 13 años, incluso caballeros que tuvieron cáncer en su familia, sus papás, y a ellos me dicen, no, es que me golpeé un señor en un rancho, me jaló un cordero. No era el golpe, era cáncer de mama en caballeros. Y también nos hemos unido, enlazado con ustedes para el cáncer de próstata. Siempre estamos con las mujeres porque te queremos, el cáncer de mama, pero también el cáncer de próstata. Y es solo un piquito, es una... cualquier cosa de sangre que les toman para diagnosticar a tiempo el cáncer de próstata en los caballeros.
Con estos casos que se están presentando en personas cada vez más jóvenes, ¿cuál es la edad ideal para acudir yo a realizarme estos estudios? Porque también se cree que es después de que sea mamá, después de que tenga tantos hijos, después de que sea papá.
No, si hay antecedentes, nosotros debemos autoexplorarnos. Esa parte hay que platicarla, hay que autoexplorarnos. Nada debe de haber ahí, ni una bolita entre la axila y el seno, pero lo ideal es que desde los 35, 37 años ya empecemos a ir con el médico, y si el médico, después de nuestros antecedentes o algo que palpó, y decide que se haga la mamografía, adelante. Pero en Salud Digna, desde los 39 años te puedes hacer la mamografía ya autorizada por un médico.
¿Cuánto tiempo tardan en realizar el diagnóstico? Que también es uno de los siempre, es que no tengo tiempo, lo dejo para mañana, para pasado.
Es en 5 minutos en lo que pagas en la entrada, lo que te tardas en esperar no menos de 20 minutos y 10 minutos el estudio. Es muy rápido y el resultado está en 2 horas.
¿Se tiene que hacer una cita previa?
Podemos hacer una cita en nuestras páginas de internet, www.salud-mediodigna.org, o bien es llegar y sabes que vengo a hacerme mi mamografía y pasamos rápido a la mamografía o al antígeno prostático o al papanicolau también, que el papanicolau y el antígeno prostático son estudios hormonales muy importantes para diagnosticarse también.
Claro, y sabemos que también otra, justificación, porque cuando se quiere, se puede, ¿verdad? Sí. Es el tema económico, y sabemos que Salud Digna tiene precios que se ajustan a los bolsillos, y que en esta ocasión, en conjunto con TVP, pues también hay buenas noticias para el público.
Sí, de hecho, las primeras 10 personas que llamen para una mamografía es gratis, otras 10 personas el Papanicolaou, porque lo queremos incluir en este año el Papanicolaou, y para los caballeros el antígeno prostático. Año con año, unidos con TVP, ha sido un éxito, y sorprendentemente los caballeros son los que más acuden por su vale, y allá los tenemos en clínica haciéndose su antígeno prostático.
O serían 10 y 10
quienes llamen, los van a apuntar para entregarle su vale, para que estén visitándonos en Salud Digna. Estamos aquí ahora ubicados por la calle Galeana, entre Miguel Alemán y Sinaloa. Cambiamos, hicimos unas adecuaciones grandísimas, ya tenemos tomografía, resonancia magnética, entonces ya es una clínica de tercer nivel, amplia, con salas de espera cómodas para que ustedes estén esperando cómodamente, y por qué no, tener siempre todo a tiempo es curable.
Por supuesto, la línea de WhatsApp, ahí puede pedir usted cualquiera de estos 30 estudios que se van a estar otorgando, 6442042120. Aquí está debajo, hay que dejar el nombre y el estudio en el cual usted está interesado. Pues qué bendición, qué bonita noticia, sobre todo ahorita que hay tantas situaciones, que la pandemia, tanto desempleo, que no haya pretextos, y hay que privilegiar el tema de la salud sobre todo.
Así es, los precios son muy accesibles, pero ahorita con esta promoción, con este intercambio que hay de empresas socialmente responsables, pues van a estar disponibles estos estudios para las primeras personas que hablen.
¿Hay alguna recomendación que tenemos que brindar a quien diga yo quiero el estudio?
Sí, la mamografía de preferencia es bañarse, no ponerse ni desodorante, ni crema, ni perfume. El antígeno prostático es en ayunas, y el Papanicolaou son 3 días de abstinencia sexual, y también no estar usando cremas ni óvulos vaginales.
Excelente. Sí, sí. Pues ahí está esta información. Los números siguen en pantalla para que usted solicite uno de estos 30 estudios y pues tengan ese diagnóstico oportuno que puede salvar las vidas.
Así es, los esperamos en Salud Digna por la calle Galeana, entre Miguel Alemán y Sinaloa.
En el caso de la auscultación, que se llama, ¿qué edades son también las que tienen que empezar realizar esta práctica?
De los 35 años en adelante. Yo les recomiendo, por los casos que hemos visto, y la mayoría de los casos son pacientitas que tuvieron un antecedente para atrás, o sea, su mamá murió de cáncer, su abuela murió de cáncer. Dicen que nada más por el lado de la mamá. La verdad no me he puesto a ver más por el lado del papá, pero siempre por el lado de la mamá existe ahí un detallito. Entonces, a partir de los 35 años, yo lo que sugerimos mucho es la autoexploración.
¿Cuántas personas llegan realmente a prevenir? Y aproximadamente, sé que no hay números tangibles, pero las personas que llegan ya por un malestar.
yo creo que de 10, las que llegan por un malestar son 6.
Uy, todavía seguimos por arriba del 50%.
Sí, o sea, no seguimos con lo mismo. Yo siempre he dicho, en las escuelas deberían de poner una clase donde sea de salud, de diagnóstico oportuno, incluso pues ya lo estamos viendo desde la alimentación. La alimentación tiene mucho que ver, entonces la prevención del cáncer de mama, del cáncer de próstata, del Papanicolaou, porque cada día hay más información, está muy abierta la educación hoy día. Entonces yo digo que deberían de incluir estas prácticas de prevención.
Claro, y es que hoy en día también se suele escuchar mucho este tema de yo soy muy sana, hago mucho ejercicio, me cuido, me alimento bien, pero también podemos ser estar en ese riesgo.
Sí, es impresionante las personas que llegan diciéndome, ¿sabes qué? Me tenté una bolita. Y la bolita no era buena, o sea, desgraciadamente hacemos todo lo posible porque las acompañamos. De hecho, el acompañamiento en salud digna no nomás es ir a pagar un estudio, es ayudarlas y guiarlas desde el momento en que se detectó algo. Muchas han salido negativas, otras positivas, pero estamos siempre acompañándolas hasta que la persona agarra su tratamiento.
Excelente. Pues reiteramos muchísimas gracias, reiteramos el mensaje. La línea sigue aquí abajo, 6442042120, 10 mamografías, 10 antígenos prostáticos y 10 Papanicolaou.
Así es.
Mil gracias.
Al contrario, gracias a ti.
Es momento de pasar una pequeñísima pausa comercial.
La ola de violencia que aqueja al estado de Colima y Jalisco es responsabilidad de los cárteles de Jalisco Nueva Generación, los Mezcales y de Sinaloa, quienes buscan tomar el control del tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, señala un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, que identifica a 66 integrantes de estas organizaciones criminales. Entre estas personas hay un exagente de la Policía Federal, un exsecretario de Seguridad Pública Municipal, así como un desertor de la Secretaría de la Marina Armada de México, que fue chofer del titular de la Sexta Región Naval, además de una familia que decidió crear un grupo criminal. De acuerdo con el informe dado a conocer por los hacktivistas guacamayas, el ejército tiene en la mira a Juan Carlos Valencia o Valencia González, el 3, y a Julio Alberto Castillo Rodríguez, hijastro y yerno, respectivamente, del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemeso Oseguera Cervantes, el Mencho. En un video publicado en redes sociales, José Alfredo Hurtado, el Fresa, uno de los principales líderes de la familia michoacana, reveló que la masacre desatada en San Miguel Totolapan tenía la intención de matarlo. Sostuvo que todos los agresores ya fueron asesinados y adjudicó el liderazgo de los tequileros al exdiputado local Saúl Beltrán Orozco. José Alfredo Hurtado se muestra sentado con los pies descalzos en un sillón color gris, viste pantalón color azul marino y una playera blanca con la leyenda de Gucci en el pecho. Una tormenta de arena invadió ayer la ciudad de Mexicali en Baja California, lo que quedó captado en videos que fueron publicados en redes sociales. Además de que dejó un saldo de 2 personas lesionadas y varios daños materiales, de acuerdo con las autoridades locales. La tormenta ocurrió la tarde-noche del pasado jueves y es la primera que se registra en los últimos 10 años.
Comenzamos con la información estatal y arrancamos en Nogales, donde la firma de un entendimiento entre los dos Nogales, Sonora y Arizona, con el fin de construir juntos las condiciones para un nuevo paso ferroviario internacional, representa un avance extraordinario rumbo a la transformación de Nogales en el rostro fronterizo de la 4T y se convertirá en complemento del proyecto de modernización del puerto de Guaymas, afirmó Alfonso Durazo Montaño. En el marco de suscripción de un memorando de entendimiento entre las ciudades hermanas para la reubicación de las vías del tren en las afueras de la zona urbana al este del actual cruce ferroviario binacional, el mandatario estatal mencionó que este proyecto va a permitir el aprovechamiento del espacio de derecho de vía para proyectos de beneficio de la ciudadanía. Esa es la razón por la que promovemos la reubicación. Obviamente, siendo Nogales una ciudad construida sobre cerros y lomas, el único espacio plano es el derecho de vía del ferrocarril, indicó Añadió que es necesaria la reubicación de las vías férreas en Nogales, ya que al concluir la modernización del puerto de Guaymas y ante la saturación de puertos en Estados Unidos, se incrementará la circulación de trenes que transportan contenedores hacia la frontera norte, lo que permitirá aumentar el flujo del comercio de exportación en la entidad. En este acuerdo, firmado por Juan Francisco Jim Nogales, alcalde de Nogales, Sonora, Arturo Garino, alcalde de Nogales, Arizona, así como por Heriberto Aguilar Castillo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en calidad de testigo y en representación del gobernador del estado, se acordó la construcción de una relación de cooperación en beneficio de los estudiantes, habitantes y respectivas economías mediante el proyecto específico para la reubicación de las vías del ferrocarril. Pasamos a Álamos, donde con un espacio para al menos 1,000 fosas, quedó ampliado ya el panteón municipal, destacó Víctor Valderrama Cárdenas. El alcalde de dicho ayuntamiento expuso que un terreno de 6,701 metros cuadrados fue el que se agregó al panteón ubicado en la cabecera municipal. Esta medida se tomó ya que el antiguo panteón ya no cuenta con espacio, expuso, es decir, estaba a su máxima capacidad. Detalló que recientemente se dio inicio a los trabajos de ampliación, obra que se desarrolla de acuerdo con los lineamientos del INAH, por ser este un monumento histórico. Además, con los trabajos a realizar sobre la aplicación de dicho espacio, se le prolongará la vida útil su sobrecupo. Dijo, por lo que se tendrá que reglamentar su uso y que se convertirá en un espacio singular en el que reposarán para siempre los restos de aquellos que terminaron su ciclo de vida en este mundo. Pasamos al Congreso del Estado, donde consagrar la lactancia materna como un derecho de niñas y niños en el estado de Sonora, así como la extensión de las semanas de descanso por maternidad, aprobó el Pleno del Congreso, con lo cual el Estado garantiza la protección de los derechos humanos de las madres trabajadoras y de las niñas y niños, además de afianzar los derechos a la alimentación, la salud, la provisión y la maternidad, entre otros. Se trata del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Servicio Civil y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, con base a una iniciativa que el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, presentará ante esta soberanía el pasado 16 de mayo. La Comisión de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud presentó el dictamen en la sesión ordinaria de este jueves, en el cual destaca las consideraciones expuestas por el titular del Poder Ejecutivo Estatal, quien planteó su interés por reconocer la lactancia materna como una institución merecedora de protección al concurrir en ella el ejercicio de derechos fundamentales como el derecho a la libertad y la igualdad, así como el interés superior de las niñas y los niños del estado. Se establece también en el decreto que reforma la Ley del Servicio Civil, que las mujeres trabajadoras al servicio del Estado disfrutarán de 4 semanas de descanso con goce de salario íntegro, previas a la fecha que aproximadamente se fije en caso de parto o adopción, así como 10 semanas de descanso adicional posterior al parto o adopción de una niña o niño menor a 2 años de edad. Agregó que a partir de la semana 11 hasta la semana 20 posterior al parto o adopción, las mujeres trabajadoras podrán percibir el 50% de su salario, el cual podrá ser complementado con otro 50% adicional por trabajo de medio tiempo. Pasamos ahora al resumen internacional.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha votado a favor de nombrar un supervisor para que examine las denuncias de abusos de derechos de Rusia. Todos los países miembros de la Unión Europea, excepto Hungría, presentaron esta medida. De los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, 17 votaron a favor y 6 en contra. 24 países se han abstenido, lo que refleja en parte las dudas sobre la autorización de un relator especial para un país que se oponía a la iniciativa, sobre si Rusia permitiría que un relator especial visitara el país. Esta es la primera vez que se nombra a un relator especial para investigar cuestiones de derechos en un miembro permanente del Consejo de Seguridad. Un estudiante asomado desde una ventana del Colegio Mayor Elías Aguja, una residencia estudiantil adscrita a la Universidad Complutense de Madrid, insulta a gritos con palabras machistas a las estudiantes del femenino Colegio Mayor Santa Mónica, situado enfrente, para luego alentar a otros a hacer lo mismo desde ese edificio. El acto, divulgado en redes sociales, ha causado indignación. La dirección del centro confirmó a una agencia de información que se ha expulsado a varios de los participantes. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, dijo que es repugnante la actitud de los jóvenes. 44 líderes europeos ponen los cimientos de una comunidad política que simbolice el aislamiento de Putin y el rechazo a la contienda de Kremlin. Con la guerra de Rusia en Ucrania, las amenazas nucleares y el apetito imperialista de Vladimir Putin como catalizador, Europa está planteando los cimientos de una nueva comunidad política, con una simbólica reunión para visibilizar un frente unido contra las agresiones de Kremlin. 44 líderes se han reunido en Praga para lanzar una constelación europea deslindada a hallar soluciones a las profundas divisiones en los continentes sobre migración, seguridad o energía.
Continuamos y con ese agradecimiento para quienes se comunican de manera constante con nosotros y sobre todo en quien confía ese reporte, esa queja, esa situación que está viviendo en su lugar. Y justamente alumnos de ULSA tuvieron comunicación con nosotros para platicarnos un poquito de las necesidades con las que cuentan, y es que aseguran que apenas estos últimos días se dio un accidente muy aparatoso el 5 de octubre, según nos comentan, donde afortunadamente no hubo heridos, pero sí una pérdida total de una unidad móvil. Estos alumnos, por lo cual, están exigiendo a las autoridades la colocación de los pertinentes señalamientos. Rogelio y Héctor, estudiantes de esta universidad, quienes presenciaron este último hecho que los dejó pues conmocionados, indicaron que han sido diversos los llamados que han realizado ya el ayuntamiento tras los accidentes ocurridos en la zona, pero que no hay respuesta.
Prácticamente aquí ya tenemos tiempo solicitando a las autoridades desde años anteriores los señalamientos adecuados, ¿no?, para esta vialidad. Está ULSA, que es una universidad muy grande aquí en la localidad, y también está el Instituto Senda. Y la verdad es que han sucedido varios antecedentes y varios choques por estas vialidades por la falta de los mismos. El ayuntamiento ya lo sabe porque ya se han hecho los señalamientos en años anteriores, pero pues no se ha atendido este reporte, ¿no? Parece que las prioridades son otras.
Este último percance en el que presuntamente una persona de la tercera edad intentó rebasar a un automovilista quedando sobre la barda de la escuela mantiene con preocupación a los estudiantes, agregó Héctor Manjarres, otro de los integrantes de esta escuela, pues pudieran ser ellos las próximas víctimas en la vía que recientemente fue modernizada y que no cuenta con los señalamientos ni con las herramientas necesarias para evitar el exceso de velocidad con el cual circulan bastantes vehículos de manera diaria.
Es un accidente muy serio, dado que es un vehículo que venía conducido por una persona aparentemente de la tercera edad, una señora, y pues que vino a dar y ahora sí que estamparse en los límites de Universidad La Salle Noroeste. Entonces, ¿qué implica? Pues es algo muy serio, porque estamos hablando de que cualquier otro vehículo entonces va a tener el acceso para, además de invadir el carril de acceso y la puerta de salida de muchos estudiantes de la universidad, pues también involucra que pues van a tener la capacidad en alguno de ellos de llegar a accidentar a un estudiante.
Ahí está el llamado, por supuesto canalizamos este reporte a la autoridad correspondiente, una calle muy, muy transitada y que efectivamente hace poco fue modernizada. Vamos a continuar con la lectura de todos sus mensajes, de todas sus quejas, dentro del marco de Ponle Dedo, después de la pausa. Hora deportiva con Poncho Insunza. Muy buenas tardes, Poncho. ¿Qué nos tienes para hoy?
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Buenas tardes para nuestros amigos televidentes, listos con la información deportiva. Mucha información, por supuesto. Arrancó la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Y qué forma de arrancar, qué bárbaro. Hay dos partidos que ya se desarrollaron. Y bueno, platicar también, por supuesto, de la pretemporada de la Liga Mexicana del Pacífico, porque ya falta cada vez más menos para que dé arranque el béisbol invernal mexicano. Platicar también de lo que viene, un cambio pues bastante importante en la dirección técnica de Pumas. También lo que sucedió el día de ayer en la NFL en un partido poco accidentado entre el equipo de los Broncos de Denver y el conjunto de los Colts de Indianapolis. Y también ya hay pelea para el Gallo Estrada el próximo 3 de diciembre. Le vamos a decir, por supuesto, ante quién va y en qué peso va a pelear el Gallo Estrada de Puerto Peñasco, Sonora.
Pues nos vamos a los detalles.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar primero que nada con los Yaquis de Ciudad Obregón, que el día de ayer estuvieron jugando en Tucson, Arizona, frente al equipo de los Águilas de Mexicali. Y bueno, ya habían jugado frente al conjunto emplumado allá en Arizona. Habían empatado a 7 carreras y volvieron a jugar ahora en Tucson. Habían jugado en Phoenix y empataron de nueva cuenta a 2 carreras entre el equipo de la antigua KGM, el equipo de Yaquis de Ciudad Obregón, ante el conjunto Cachanilla, los Águilas de Mexicali. Con este resultado, el conjunto de Yaquis va a otra vez a jugar frente a los Mayos de Navojoa el día de hoy en la ciudad de Tucson, Arizona, en la búsqueda, por supuesto, de llevarse el primer triunfo apenas ante el conjunto de los Mayos de Navojoa, debido a que ya se han visto las caras en 4 ocasiones, una en Nogales, Sonora, otra en Navojoa, otra en Douglas, Arizona, otra en Phoenix, Arizona, y los 4 los ha ganado el equipo de los Mayos de Navojoa. Por otra parte, vamos a las Grandes Ligas porque está ardiendo la postemporada. José Ramírez estaba perdiendo el equipo de los Guardianes de Cleveland 1-0 en su casa frente a Tampa con un jonrón solitario de Siri. Sin embargo, José Ramírez la botó con uno a bordo y así daba la vuelta al cuadro en el Progressive Field. Vean la fanaticada del equipo de los Guardianes de Cleveland. Así entonces, José Ramírez se echó el equipo al hombro y no por eso firmó un contrato millonario con esta organización. Y con eso le dio al conjunto de los Guardianes, por supuesto, la victoria frente a las Mantarrayas de Tampa Bay. Están a una victoria de avanzar a la siguiente ronda, que sería la serie divisional frente a los Yankees de Nueva York. Así, de esta forma, el equipo de los Guardianes de Cleveland, así dominando a Randy Arozarena, que va a jugar el Clásico Mundial de Béisbol con el equipo de México, capturaba el conjunto, el jardinero, y se quedaban con la victoria. Por otra parte, el equipo de los Cardenales de San Luis, vean nada más, con este batazo de el señor Yepes, estaban ganando 2-0 en la séptima entrada. Sin embargo, más adelante, el equipo de los Phillies de Filadelfia anotarían un rally de 6 carreras en la novena entrada. Y con eso, el conjunto de los Phillies de Filadelfia ganaron en la ciudad de San Luis. Y, por supuesto, es un golpe de autoridad. Obligan al equipo de Cardenales a ganar los próximos 2 partidos si quieren ir a la serie divisional a enfrentar a los Bravos de Atlanta. Ahí está entonces el equipo de los Cardenales. Hizo el trabajo, sin embargo, se derrumbó el bullpen y no hubo poder alguno que pudiera parar la ofensiva de los Phillies más adelante en la novena entrada. Por otro lado, Marineros de Seattle también están jugando en estos momentos frente al equipo de los Azulejos de Toronto. Con este doblete anotaba el señor Juan Rodríguez y así entonces estaba el 1-0. Después, con este batazo por todo el jardín derecho, el equipo de los Marineros de Seattle, en la sexta entrada, en estos momentos están ganando 3-0 allá en Toronto y le están también dando un golpe de autoridad. ¡Qué bárbaro! 2 equipos que van de visitantes. Esta es la serie que, en el particular punto de vista de un servidor, es la más pareja en estos duelos de comodines. Está ganando el equipo de Marineros parcialmente 3-0, pero obviamente la nota la dio el equipo de los Phillies de Filadelfia al vencer 6-2 al conjunto de los Cardenales de San Luis. Y qué bárbaro, qué manera de ganar, y sobre todo en una plaza tan complicada como la de San Luis, y sobre todo en esta etapa de postemporada, que es un conjunto que sabe jugar muy bien lo que es la postemporada. Pero vamos a ver qué sucede el día de mañana. Vamos con más información, vámonos al fútbol de México, porque los Pumas de la Universidad están a nada de anunciar que el señor Tuca Ferretti será su nuevo entrenador, y Memo Vázquez, otro hombre histórico del equipo de los Pumas, estarían formando la dupla para tratar de llevar a este equipo a los primeros planos, porque la realidad es que no le ha ido absolutamente nada bien al conjunto universitario, a pesar de que Andrés Lilini los llevó a una final, a otra de Conca Champions, pero no pudieron conseguir absolutamente nada. El Tuca tal parece que va a regresar como técnico de Pumas, un hombre que ya levantó el título con los universitarios, al igual que Memo Vázquez, que sería su auxiliar y que ya fue técnico de Pumas y campeón también con el conjunto de los Pumas de la universidad. Así es de que vamos a estar pendientes de esta información, cómo se desarrolle más adelante. Por otra parte, el equipo de los Colts de Indianápolis, el conjunto de Indianápolis venció 12-9 al equipo de los Broncos de Denver, el equipo de Russell Wilson, que realmente fue un partido de pesadilla para Russell Wilson el día de ayer, porque cayó derribado y tardó bastante en reponerse. Tal parece que tiene una lesión quizá no muy considerable, pero que se pueda perder uno o dos partidos que son cruciales, porque el calendario de la temporada regular de la NFL es bastante corto y es obviamente de vital importancia que el quarterback, que le costó muchísimo dinero traerlo de Seattle al conjunto de los Broncos de Denver, esté lesionado. Así es de que en tiempo extra se lo lleva el equipo de Indianapolis. Los Colts entonces pegan primero en el inicio de esta semana. Por otra parte, el Gallo Estrada acaba de confirmar a través de sus redes sociales que va, esto es información de última hora, que va a pelear el próximo 3 de diciembre la tercera pelea frente a Román el Chocolatito González, el nativo de Managua, Nicaragua. Va a pelear contra este boxeador el próximo 3 de diciembre en una pelea pactada en peso super mosca. Así es de que, bueno, el primer combate se lo llevó el Chocolatito González. El segundo se lo llevó por decisión el Gallo Estrada, que ahí entonces se estaba levantando con el triunfo y con los cinturones. Entonces, la trilogía va a servir para ver finalmente quién de los dos es el mejor y cuál de los dos peleadores se queda con un par de victorias, o si se puede llegar a dar un empate y firmar un cuarto combate. Hay que recordar que esta pelea ya estaba pactada, sin embargo, fue cancelada porque primero el Gallo Estrada dio positivo a COVID-19 y cuando quisieron volver a pactarla, dio positivo a COVID-19 Román el Chocolatito González. Así es de que por algo esta pelea no se ha podido dar, la tercera. Sin embargo, vamos a esperar entonces el próximo 3 de diciembre que el desenlace de esta trilogía, y vamos a ver también si más adelante se puede dar un cuarto combate entre el nicaragüense y el mexicano. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más aquí en las noticias.
Gracias, Poncho. Ya lo decías, vamos a estar muy pendientes.
Pendientes entonces. Excelente fin de semana para ti, Susana, y para todos nuestros amigos televidentes. Nosotros con esto llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias.
Estamos de regreso y ahora sí dentro del marco de Ponle el Dedo y arrancamos con todos estos mensajes. Por acá nos están reportando que me gustaría que el presidente de Guatabampo tomara muy en serio y mandara a fumigar porque hay moscos y mucho dengue, nos comentan. Se dijo que ya se estaba elaborando, usted tiene la última palabra, díganos si es cierto o no, si nos están solicitando la fumigación es porque quizás no ha llegado a su colonia. Lo que sí hay que recalcar mucho es que recordemos que la fumigación mata a ese mosquito adulto, el que está ya volando, sin embargo no elimina ese mosquito que esté en reproducción y que al siguiente día de haber matado a los adultos, pues ya va a andar por ahí haciendo de las suyas, y esa es chamba de nosotros, evitar esas corcholatas, esas llantas, esos cacharros, esos patios sucios y en mal estado donde fácilmente se reproduce el mosquito. Hay que trabajar de la mano en este tema, no solamente en Guatabampo, sino en todo el estado de Sonora. También por acá nos dicen, adelanto algo de nuestras dificultades que tenemos los jubilados del ISSSTE para dialogar con el gobierno federal y el gobierno de Sonora.